¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
El hundimiento del petróleo, fruto de la desaceleración económica mundial por la pandemia del coronavirus y la guerra de crudo desatada por Arabia Saudí ante la falta de acuerdo entre la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, y sus aliados para reducir la producción, hizo desplomar un buen número de divisas. El rublo ruso figura entre las monedas más afectadas, al hundirse un 30% desde principios del presente año.
En el caso de Rusia, la situación viene agravada por la estrategia saudí. El riad no solo promete aumentar la producción de crudo a un nivel récord y venderlo con grandes descuentos, sino que está negociando activamente a fin de hacerse con los clientes rusos.
No sería una exageración decir que Arabia Saudí le declaró una guerra de petróleo a Rusia, una decisión que podría haber sido errónea. Y es que numerosos datos apuntan a que el gigante euroasiático está mejor parado que su contendiente, puesto que cuenta con un mayor margen de seguridad económica.
El petróleo barato constituye un golpe a los ingresos del presupuesto saudí, que se basa en unos $80 el barril, al tiempo que el presupuesto ruso está basado en unos $40. Además, los recursos del Fondo del Bienestar Nacional de Rusia le permitirían al país aguantar precios de entre $25 y $30 el barril de 6 a 10 años, entre otras ventajas que tiene la economía nacional rusa.
El presidente del grupo español consultor Iberatlantic Global Corporation, Pedro Mourinho, expuso sus criterios sobre el tema en entrevista con nuestro reportero Víctor Ternovsky.
Me parece que cuando estamos en una situación de guerra económica, una guerra del petróleo como la que estamos planteando ahora mismo, lo primero que tenemos que analizar para ver la capacidad de los dos contendientes para ganar la guerra y para saber la duración de la misma, porque al final las guerras siempre tienen un principio, un desenlace y un final. ¿De acuerdo? Entonces, para saber si ese final va a ser dentro de unos años o va a ser dentro de unos pocos meses. ¿Por qué? ¿Por victoria de uno de los dos contendientes o porque simplemente uno de los contendientes desiste de continuar con el conflicto? Lo que tenemos que ver es las dos partes que están, vamos, por un lado está Rusia, la Federación Rusa, y por otro lado está el Reino de Arabia Saudí. Y efectivamente, si analizamos la situación, tenemos un primer dato objetivo. Los saudíes ya han ido a la guerra recientemente. ¿Cuándo? En el periodo 2014-2016 ya establecieron una guerra del petróleo, en este caso con sus aliados históricos, los norteamericanos. En aquel momento los saudíes no estaban nada satisfechos, veían una amenaza estratégica que su principal aliado y uno de sus principales compradores pasase de convertirse de un importador neto de petróleo a un productor neto. De hecho, en la actualidad es el mayor productor mundial y ha dejado de importar petróleo. Ahora es un exportador, compite con ellos en los mercados internacionales. Entonces, en el 2014 al 2016 tuvieron esa primera guerra con resultados funestos. El mismo general que vuelve a conducir a los ejércitos saudíes a una nueva guerra, el príncipe heredero y poder de facto de Arabia Saudí, Mohammed bin Salman, llevó a Arabia Saudí y a sus aliados de la OPEP en el periodo 14-16 a una guerra del petróleo, de la cual, aparte de salir perdedores, porque no consiguieron sus objetivos, que era destruir la incipiente industria petrolera del shale gas, en Estados Unidos no lo consiguieron, todo lo contrario, salió fortalecida esa industria, se dejaron de alrededor de unos 450.000 millones de euros el conjunto de los países de la OPEP en esa guerra, y ellos mismos tuvieron años de déficit fiscal de más de 90.000 millones de euros para una economía de unos 400.000 millones y se dejaron como unos 250.000 millones en reservas de divisas. Es decir, que le salió bastante mal aquella fiesta. Hubo que pagar una factura bastante, bastante cara. Y ahora vuelven a una nueva fiesta. No solamente no les llega también enfilar a las tropas, al ejército americano, con un nuevo envite a la industria petrolera estadounidense basada en la producción de shale gas, sino que en este caso además se meten con Rusia, tercer productor mundial de petróleo, prácticamente a la par que ellos, y con indudable peso por su capacidad exportadora, porque aunque también tiene un consumo importante Rusia, es evidentemente una nación exportadora de petróleo. ¿Cómo está Rusia? Pues Rusia está pertrechada porque tiene un fondo soberano por encima de los 150.000 millones, tiene las mayores reservas de divisas del mundo y tiene una de las deudas públicas más bajas del mundo. O sea que la economía rusa, el ejército ruso que se va a enfrentar, pues tiene unas buenas condiciones. Aparte de eso, puede mantener unos precios, tiene una producción de petróleo que le permite, con unos costes de extracción, que le permite mantener cómodamente en los precios en el entorno de los $40. Y además tiene la política monetaria, es decir, volvemos a insistir, los saudíes no tienen las mismas circunstancias con sus paridad de su moneda y el dólar, pero en cambio los rusos pueden devaluar el rublo y conseguir generar una devaluación interna y una mayor competitividad. Se vende el petróleo en los mercados internacionales en hard currencies, o sea, en divisas fuertes, y en cambio todo el gasto interno de Rusia, de la industria petrolera y del país, es en rublos. Por lo tanto, cuando devalúas el rublo, haces más competitivo al país, porque obviamente tus ingresos son en dólares y en cambio tus pagos internos son en rublos. Bien, es cierto que eso, obviamente, para otros sectores que son importadores y que tienen que pagar en moneda fuerte, en euros y en rublos, pues le encarecen esas importaciones. O hace que, por ejemplo, el turismo ruso, cuando vaya fuera de Rusia, se encuentre con un tipo de cambio tan malo que se le encarezca demasiado irse al exterior. Pero bueno, eso son consecuencias menos importantes. Vuelvo a insistir, los ejércitos que se enfrentan a esta guerra, uno está mejor preparado que el otro. Por lo tanto, ¿cuál es mi vaticinio? Es que la guerra no va a ser muy larga. La anterior, en una situación donde los saudíes realmente se encontraban en muchísima mayor fortaleza, solo aguantaron 2 años y tuvieron que pedir la rendición por cansancio, por estar exhaustos, y en este caso se presentan en unas circunstancias mucho peores. Por lo tanto, entiendo que podemos estar hablando de un pulso que va a durar aproximadamente unos 6 meses. Hay que entender también una cosa, es decir, ahora mismo ha habido una caída muy fuerte de los precios del petróleo por el efecto del coronavirus, especialmente en China. Los chinos han dejado de comprar como 4 millones de barriles de petróleo, pero eso es un fenómeno que también, según vayan pasando las semanas, se reactivará la demanda en China y volverá a niveles anteriores. Y por lo tanto, simplemente lo que va a haber es un exceso de los 2 millones adicionales que van a producir los saudíes. O sea, por tanto, también los precios probablemente no sigan cayendo, sino que tendrán un efecto de subir un poquito más, no a los niveles que estábamos cerrando el año pasado, de 60, $70 el barril, pero sí que tampoco vamos a estar a niveles de $30 el barril. Con lo cual, también el margen de capacidad de aguante de Rusia de este pulso es todavía mayor. Mientras que, insisto, los saudíes, todo lo que sea bajar los precios por debajo de los $80, en un país única y exclusivamente dependiente de los precios del petróleo, inviabilizan su economía. Así de claro, así de tajante.
Pedro, y yo creo que esta guerra petrolera, sobre la cual estamos hablando ahora mismo, es una muestra más de que la situación económica internacional es muy inestable ahora mismo. Digamos, es un elemento más de ello. Basta con mirar las portadas internacionales hablando sobre, bien, una situación inusualmente complicada internacional. Pero a la vez, no faltan opiniones que dicen que en realidad, bien, nunca la situación internacional es estable. Y que siempre hay oportunidades en cualquier situación. Entonces tú, como alguien que sí sabe mucho sobre el mundo de negocios, sobre el mundo de finanzas, ¿qué podrías decir al respecto?
Indudablemente, en la economía siempre hay oportunidades y desafíos, pero constantemente, ahora en este momento, estamos con la situación del coronavirus y con la guerra del petróleo. Dentro de 6 meses, pues será otra nueva guerra comercial entre China y Estados Unidos, y dentro de 1 año, pues será cualquier otra pandemia o cualquier otro conflicto o el cambio climático. Es decir, siempre nos encontraremos con circunstancias que generan oportunidades y desafíos al conjunto de la economía mundial.
Y hasta aquí una nueva edición del programa ¿Qué pasa?